Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, Señor.
Amén, Señor.
Damos gracias, Señor, porque a pesar de la lluvia, a pesar de cualquier dificultad, Señor, has querido, Señor, traernos a cada uno de nosotros acá en esta noche, Señor.
Gracias.
Damos muchas gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos encabeza, eres tú, Señor, quien nos dirige, incluso a pesar de nuestra desobediencia, Señor, a pesar de nosotros mismos, Señor. Eres tú, Señor, el que endereza nuestro camino, Señor, quien nos corrige, Señor.
Oh, Señor
Eres tú, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque hoy podemos estar, Señor, en esta noche, Señor, delante de ti, Señor. Gracias porque tú nos reconciliaste con el Padre, Señor. Hoy podemos venir confiada, tranquila y seguramente delante del Padre en tu nombre, Señor
Amén,
Jesús.
Señor.
Queremos darte gracias por eso, Señor. Queremos, Señor, encomendarnos en esta noche a ti y pedirte que tu Santo Espíritu sea paseándose, Señor, en medio de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, colocando en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor, para estar atento, Señor, a la enseñanza, Señor, del hermano, Señor, que seas tú grabando en nuestro corazón tu palabra, sino que seas tú revelándonos incluso cosas nuevas, cosas que pensábamos haber entendido, pero que seas tú,
Sí,
Señor,
Padre,
abriendo más, Señor, nuestro discernimiento,
sí,
ayudándonos a
Señor.
que sea ejercitado por tu Espíritu, Señor, a que seas tú, Señor, avanzando cada vez más en nosotros, Señor, quitando de nosotros toda incredulidad que haya, Señor, toda rebeldía, toda cosa, Señor, que se levante en nosotros en contra tuyo, Señor, que
No, Jesús.
podamos, Señor, someternos, Señor, a tu soberanía, a tu majestad, Señor, pero también descansar, Señor, en que tú hiciste gran obra por nosotros, tú nos redimiste, tú nos rescataste, Señor, y con tu muerte, Señor, nos proveíste de muchas cosas, Señor, que ignoramos, Señor, aún. Señor, ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, todas estas cosas, Señor. Ayúdanos a que tu insondable sabiduría hoy nos acompañe, nos ilumine, Señor, nos haga, Señor, más llenos de ti, Señor. Queremos, Señor, pedir por esta noche, Señor, por este tiempo, Señor. Queremos encomendar al hermano Iván, Señor, pedirte que seas tú guiándole, Señor, a través del Espíritu, Señor, que seas tú, Señor, en esta noche,
Sí,
instruyendo,
Señor.
Señor, cada cosa que tú coloques en él para que nos hable, Señor. Oh, Señor, pedimos que seas tú usándolo de manera especial, Señor, para quienes estamos acá y para quienes escucharán esta grabación, Señor. Pedimos que los bendiga, Señor, a quienes escuchan esta
Sí, Padre
grabación, que
Celestial.
los bendigas a nosotros
Sí,
también
Señor
y que nos
Jesús.
permita, Señora, seguir adelante, Señor, que nos permitas
Oh,
perseverar,
sí.
que nos permita, Señor, avanzar, Señor, en tus caminos, Señor, que nos permitas avanzar hacia la meta que es Cristo, Señor. Damos gracias a ti por esta noche, Señor. Pedimos que seas tú limpiando los aires espirituales, Señor, que seas tú guardándonos, protegiéndonos, Señor. Sé tú echando fuera, Señor, toda oposición, toda cosa que quiera levantarse,
Oh,
Señor, en esta reunión, o incluso toda cosa, Señor, que quiera levantarse en medio de la localidad. Señor, llévate todo esto, Señor. Y sé tú vivificando nuestros espíritus, Señor, para que podamos, Señor, ser más como tú, Señor.
Amén.
Para que tu amor, Señor, nos inunde, Señor, para que tu misericordia nos inunde también, Señor. Para que podamos ser como tú, Señor, mansos y humildes de corazón, Señor.
Sí, Padre Celestial.
Pedimos que nos ayudes, Señor.
Amén.
Nada somos, Señor, nada tenemos en nosotros, pero lo tenemos todo en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a irnos apropiando, Señor, de
Sí,
todo
Señor.
esto, Señor, en nuestras vidas, porque tú habitas en nuestros espíritus, Señor.
Amén.
La abundancia tuya, Señor Jesús, y la abundancia del Padre está en nuestro espíritu a través de tu espíritu. Señor, enséñanos a ejercitarnos, enséñanos, por favor, fortalece nuestro hombre interior, Señor.
Amén, Señor.
Damos gracias a ti por esta noche, por este tiempo, y a ti nos encomendamos, Señor,
Aleluya, Padre.
en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Gracias, Señor. Amén, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús por atraernos hacia ti mismo, Señor. Te rogamos, Señor, que sea limpiándonos con tu sangre preciosa, Padre, con la sangre de tu Hijo. Queremos echar toda carga, todo cansancio, toda preocupación, Señor, toda ansiedad, la dejamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes de cuidado de nosotros, Padre. Padre, te damos muchísimas gracias por tu gran amor, Señor, por tu cuidado, porque tú has estado con nosotros hasta esta hora, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Tú has sido misericordioso, Señor, y tu Espíritu Santo nos has conducido hasta esta hora, Señor. Padre, entregamos esta hora en tus manos. Queremos estar delante de ti, en la presencia de tu precioso Hijo, Señor. Que tú dices que donde están dos o más reunidos en tu nombre, Señor Jesús, tú estás en medio de ellos. En esta hora, Señor, queremos estar delante de ti. Queremos atenderte a ti. Concédenos entendimiento, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Tú nos concedas estar delante de ti de todo corazón, atender a tu voz y ser enseñados por ti, Padre. Queremos estar todos delante de ti porque tú eres nuestro Padre, Señor. Señor Jesús, tú eres nuestro Maestro, nuestro enseñador. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro consuelo, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Dependemos en todo de ti para todas las cosas. Queremos depender solo de ti, Señor. Líbranos de nosotros mismos, de cualquier pretensión humana, Señor. Queremos dejarla a tus pies. Te rogamos que tú seas glorificado en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos aquí reunidos, guárdanos para ti y guarda también a tus hijos que no están en este momento aquí, pero que tú los conoces y que son tuyos, Señor. Rogamos por todos tus hijos, por toda tu iglesia en esta ciudad, Señor. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias por tu fortaleza, Señor. Gracias, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor. Dejamos delante de ti todas las cosas, confiando en que tu Espíritu fue enviado para enseñarnos, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te adoramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias, Padre, el Señor Jesús. Sea con todos. Amén. No sé si aquí estoy bien, ¿verdad? Estoy aquí como para verlos. Ahora me siento muy solo. Pero bueno, hermanos, ayer con ayuda del Señor, les contaba a los hermanos que oraba al Señor y el Señor en mi espíritu estaba acá. En un momento que me quedé solo, aquí en casa estaba aquí, estaba orando y estaba orando al Señor, estando en comunión con el Señor, poniéndome en las manos del Señor. Y el Señor ponía una frase en mi corazón, en mi espíritu. Y pues está relacionado con las inquietudes que han tenido los hermanos y realmente que no son solamente inquietudes de los hermanos, sino han sido inquietudes que el mismo Espíritu Santo ha puesto en el corazón de su iglesia. Y que como iglesia estamos aprendiendo todos. Amén. Todos estamos en un proceso de ser enseñados por el Señor, de ser capacitados, de ser entrenados por el Señor, de ser alimentados y de ser formados. Todos estamos en un proceso. Entonces debemos entender que el proceso de la historia de la iglesia es un proceso de edificación. Y esa edificación se va dando en la medida que el propio Señor se va revelando a su iglesia. Porque el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, esta fue la declaración que hizo Pedro, que por revelación del Padre él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que la iglesia es edificada en la base de la revelación que vamos recibiendo directamente del Padre acerca de su Hijo. Cada vez que El Señor nos abre los ojos para ver un poco más acerca de su Hijo. Ahí la iglesia está siendo edificada. Amén. Entonces, estamos confiando en que el Señor dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y que nos conduciría a toda verdad. Amén. Entonces, confiamos en la enseñanza, en la guía, en la iluminación del Espíritu Santo. Amén. El Señor es la luz. Y el Espíritu Santo vino para darnos luz. Amén. Ahí el Padre nos da luz a través de su palabra, por la obra de su Espíritu Santo en nosotros, como en el comienzo, que estaba el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Y ahí el Señor dijo, sea la luz. O sea, en el movimiento del Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas, ahí empezó a trabajar el Señor. Y dijo, sea la luz. Y ahí empezó el Señor a revelarnos. O sea, que el Señor empieza alumbrando nuestros entendimientos. Entonces precisamos, siempre necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la revelación. Esa es la revelación del Señor. Pero necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para tener entendimiento de su palabra. Amén. Entonces, orando ayer el Señor me ponía esa frase en relación. Decía, Señor, pues quiero depender de ti, Señor, porque se pueden hablar muchas cosas, pero no se trata de temas, se trata de que el Señor mismo nos hable. Y entonces, en medio de las inquietudes de la iglesia a nivel general y también aquí de los hermanos, algunas inquietudes, y que también han sido mis inquietudes en muchas ocasiones, entonces el Señor ponía una frase en mi corazón que fue como lo que compartimos ayer. Y era como el amor de Dios en Cristo Jesús para todos los hombres. Eso en síntesis fue lo que compartimos ayer. El amor de Dios en Cristo Jesús para todos los hombres. Y claro, el Espíritu Santo nos llevó en un momento a ver cómo el Señor nos está llevando en un proceso para llevarnos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero mientras que llegamos allá, tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Es un don de Dios. Desde que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos bautizó en un solo cuerpo. Esa palabra bautizar quiere decir sumergir o poner dentro de, introducir. Entonces el Espíritu Santo nos introdujo en un mismo cuerpo. Amén. Entonces pertenecemos a un solo cuerpo por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Entonces ahí ya siendo parte del cuerpo de Cristo, ya participamos de la unidad del Espíritu. Amén. Eso es un nivel de unidad. Pero el Señor nos está enseñando y dice que el mismo que descendió es el mismo que ha subido por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio dones a los hombres. Aquí no está hablando de los dones del Espíritu Santo, sino hombres dones que el Señor pone en su cuerpo también para enseñar. Por eso él dice, y él dio, esa palabra constituyó, es una palabra como digamos más, como más política, como más jerárquica, como más organizacional, pero en el griego la palabra es edoken, que quiere decir dar. Dice, y él dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y ellos han sido puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para la obra del ministerio, para que los santos sean capacitados para la obra del ministerio. O sea que el Señor da dones a la iglesia para que la iglesia sea capacitada, los santos sean capacitados para la obra del ministerio. Todos estamos siendo capacitados constantemente para la obra del ministerio. O sea que no estamos para calentar silla toda la vida, sino para ser capacitados. Pero es claro que aquellos que aprovechan más, que reciben más de la enseñanza del Señor a través de su cuerpo, pues van a ser más útiles en las manos del Señor. ¿Amén? O sea, van a tener más herramientas. Por eso debemos estar atentos a la enseñanza del Señor, del Espíritu Santo del Señor, y esa enseñanza también el Señor la da a través de su cuerpo. Entonces no estamos solos, estamos vinculados por el Espíritu Santo, unidos de una manera viva a un cuerpo. Y ese cuerpo de Cristo tiene una historia. Entonces nosotros no debemos ignorar la historia, no debemos ignorar primeramente al Señor, su Santo Espíritu, su Santa Palabra, inspirada por Él, Y tampoco podemos ignorar la historia, el trabajo que el Señor ha hecho con sus siervos y sus siervas a través de toda la historia de la iglesia. Amén. Estamos parados sobre los hombros del trabajo del Espíritu Santo en la iglesia a través de los siglos. Amén, amados. Entonces, pertenecemos a un cuerpo muy grande, que es el cuerpo de Cristo. El Señor es la cabeza. Y si retenemos la cabeza, si mantenemos firme por la fe esa unión a la cabeza, pues vamos a seguir recibiendo ese suministro de la cabeza. Y como cuerpo de Cristo, ese suministro va siendo administrado a todo su cuerpo. Así dice el Señor. Dice que es como el buen óleo que desciende desde la cabeza y pasa por la barba. ¿Sí? Y después pasa por las vestiduras, hasta el borde de las vestiduras, inclusive los hermanos los valdenses. Ellos le llamaban a los ancianos, a los que están al frente, le llamaban barbas, porque el Señor viene él es la cabeza, pero viene a través del ministerio, gotea ese aceite del Espíritu Santo y ese depósito de Dios y vas pasando por todo el cuerpo, pero eso llega hasta el borde de las vestiduras, o sea que el objetivo es que permee todo el cuerpo de Cristo. De nosotros no estamos desvinculados, no estamos solitos ni somos los primeros. Nosotros estamos sobre los hombros de nuestros hermanos, del trabajo del Espíritu Santo del Señor a través de toda su iglesia. Amén. Entonces debemos valorar para crecer de una manera más pronta. Debemos valorar el trabajo que ya está edificado por el Señor en su iglesia. Entonces eso nos ha ayudado a comprender un poquito más las cosas hoy en día. Porque el Señor, aunque está en su iglesia, pero su iglesia está conformada por seres humanos, no está conformada por ángeles incorruptibles. No, está formada por seres humanos que estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados. Como recordábamos ayer, pues nacimos en pecado, ¿sí? Heredamos la condición adámica, pecaminosa. Y además de eso, nacimos en un contexto familiar, en un contexto nacional, en una época. Entonces el Señor también tiene que ir trabajando por su palabra para ir purificándonos, ir limpiando nuestro entendimiento. En la medida que vamos siendo renovados en nuestro entendimiento, en esa medida vamos siendo transformados, porque dice Romanos 12 que vamos siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y aunque ya tenemos la mente de Cristo, porque la palabra dice que la tenemos y la tenemos, pero esa provisión de Dios en Cristo está en el Espíritu, vino por el Espíritu Santo a nuestro Espíritu. Entonces por eso dice que debemos poner nuestra mente en el Espíritu Santo del Señor, que mora en nuestro espíritu, en nuestro interior. Y ahí entonces la mente nuestra empieza a ser renovada con los pensamientos, con el entendimiento, con el paradigma, con la manera de comprender, de entender las cosas de Cristo. Amén. Y por eso dice Proverbios, tal cual sea el pensamiento en su corazón, porque los pensamientos hacen parte del corazón. Tal es Él. Entonces, en la medida que vamos siendo renovados en nuestro entendimiento, vamos siendo transformados. Amén. Vamos siendo transformados. Y resulta que muchos santos, o sea, hermanos nuestros, hijos de Dios en la historia de la iglesia, que fueron hermanos que el Señor usó de una manera muy especial, pero ellos también, por decirlo así, en muchas cosas, pues eran hijos de su época. Y ellos vieron ciertos aspectos. Y también depende de su formación, de su vida, pues miraban las cosas de cierta manera. Entonces, por eso nosotros debemos comprender que el Señor ha trabajado con unos, pero ha trabajado con otros, dando siempre un equilibrio. Siempre en la historia de la iglesia vemos un péndulo. Digamos, se han levantado desde el comienzo del Señor grupos de hermanos que hacían énfasis en el intelecto, ¿sí? Como la iglesia, como la escuela de Alejandría, desde los comienzos, los primeros siglos. Pero el péndulo después se fue para acá, haciendo énfasis en la iglesia en Antioquía, énfasis en las emociones. Y así en toda la historia de la iglesia. En el siglo XIX, por ejemplo, se levantó en medio del cuerpo de Cristo el racionalismo y se quiso levantar muy fuerte. Pues entonces el Señor levantó otros hermanos, digamos, con un énfasis más pentecostal, ¿sí? Rescatando los dones del Espíritu Santo, mostrando que Dios se mueve. O habla el día de hoy, sigue hablando y sigue moviéndose milagrosamente, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el Señor va dando ese equilibrio. Amén. Entonces, por eso siempre debemos estar de la mano del Señor, en comunión, en espíritu con el Señor, y sabiendo que somos parte de un cuerpo, que no estamos solos. Amén. Porque así crecemos de una manera sana, ¿sí? De una manera equilibrada. Tenemos un alimento equilibrado. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, hay escuelas también que se han levantado en el sentido positivo. O sea, el Señor ha levantado siervos y esos siervos del Señor han formado escuelas de pensamiento teológico también. Pero no están solos. El Señor después levantó otros que equilibraron las cosas. Entonces, hoy, a la luz de la palabra del Señor y con ayuda del trabajo que el Señor ha venido haciendo, pues podemos entender un poco más las cosas y ya vemos que hay versículos que el Señor tiene en su palabra que nos hablan de algo, pero habla otros versículos que nos complementan, ¿sí? Nos complementan. Hacíamos mención, por ejemplo, en los primeros siglos, algunos hermanos hacían énfasis en la divinidad de Cristo. Y gracias a Dios porque el Hijo de Dios es Dios, Él es el Cristo, el Hijo eterno de Dios. Pero también había que hacer un equilibrio teniendo en cuenta la humanidad de Cristo, que el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, y como hombre fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero Él resistió al pecado, Él venció al pecado en la carne. Él es nuestra provisión de parte de Dios, la victoria de Cristo como hombre. Pero algunos después hicieron énfasis también en la humanidad de Cristo y se olvidaron de su divinidad. Entonces ahí el Señor enseñándonos con unos y con otros porque veían versículos que enfatizaban, ¿sí? Enfatizaban la humanidad, otra la divinidad, pero no podemos desechar unos por otros, sino es complementarlos. Y el Espíritu Santo mismo, en la medida que vamos estudiando y masticando, el Espíritu mismo es el que nos va complementando las cosas en nuestro interior. Amén. Hay unos versos, por ejemplo, que nos habla de la unidad de Dios, y Dios es uno, pero ahí vemos claramente que Dios es trino. Entonces, al fin, ¿qué es uno? Es trino, no es uno, sino que es uno en esencia, pero en Dios subsiste la persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, cada uno con una personalidad particular, subsistiendo eternamente, complementándose uno al otro. ¡Ay, gracias, hermano! Entonces, siempre debemos ver todas esas porciones. Pero ya después se empezaron a levantar preguntas, ya después vino el Señor a trabajar con el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo quién es? ¿Será que es una fuerza activa? ¿O será que es una emoción? ¿O será que qué? No, es una persona. Porque el Espíritu Santo también se alegra, se entristece, habla, piensa, actúa, se mueve. Entonces, ahí, pero ya después de eso empezaron el Espíritu Santo a poner interrogantes en la iglesia. Y mira cómo el Espíritu Santo iba poniendo esas inquietudes en la iglesia de una manera lógica. Cuando uno ve, hoy en día ya tenemos una teología sistemática como resultado del trabajo del Señor en la iglesia, y vemos que el orden lógico es el orden en el cual ha ido trabajando el Espíritu Santo a través de sus santos. Es que el Señor es precioso. El Señor no vaya a lo que caiga a lo que caiga el tejo, como dicen por ahí. No, no, no. Sino que el Señor nos va enseñando paso a paso. Entonces, también en nuestra vida personal estamos siendo enseñados por el Señor. Venimos de ciertos contextos, pero nosotros debemos recibir con humildad, con mansedumbre la palabra de Dios. Y a veces, aunque hay cosas que sean difíciles de comer para mí o para ti, pues debemos masticarlas hasta que el Señor las vaya formando en nosotros y ya después nos van a saber deliciosos. ¿Sí? Porque a veces preferimos por nuestra manera de ser, nuestro temperamento, nuestra formación, ¿sí? Entonces preferimos unos versículos, pero hay otros que como que no nos entran muy bien, pero deben entrarnos, hermano. Deben entrarnos, ¿amén? Entonces, hay versículos que nos hablan de la soberanía de Dios. Y nunca debemos negar la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios está por encima de todas las cosas. Y es por todos y está ahora en todos nosotros, sus hijos. Él es soberano. Entonces la palabra de Dios nos habla de sus propósitos. Amén. Y Dios tiene el derecho de elegir. Amén. Pero también nos habla, versículos que nos hablan de la responsabilidad humana. O sea que Dios no actúa solo, sino que Dios espera nuestra respuesta y nuestra colaboración. Por eso la palabra habla El apóstol Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Y el Señor siempre le habló a Israel que era su esposa. Y el motivo de que el Señor a veces le daba la espalda era una disciplina correctiva al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le daba la espalda al Señor. Y Israel provocó a celos al Señor con muchos ídolos. Entonces, por eso, entonces ahora el Señor se volvió un tiempo, no para siempre, un tiempo a los gentiles para provocar a celos al pueblo de Israel. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Él endurece, ¿será que Él endurece con culpa o sin culpa de los endurecidos? Entonces, todas esas cosas hay que irlas entendiendo. Que la Biblia hay pasajes difíciles que dicen de endurece, pero ¿cómo es que endurece Dios? ¿Cómo es que Dios escoge, elige y predetermina las cosas? ¿Será con nuestra responsabilidad o sin nuestra responsabilidad? Entonces, ayer vimos un poco una panorámica acerca de cómo Dios amó en Cristo a toda la humanidad, leíamos. ¿Sí? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Leíamos también ayer ese versículo clásico en Juan 3:16 y unos más adelante, que son muy importantes. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De tal manera amó Dios a quién? Al mundo, hermanos. Al mundo. Que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿A quién lo envió? Al mundo. Para que todo aquel, y todo es todo. Ustedes recordábamos con los hermanos, yo le preguntaba, por ejemplo, le pregunto al hermano, si tengo 12, una docena de naranjas y digo todas, ¿qué quiere decir todas? Las 12, ¿verdad? Las 12, todas es todas. Entonces, si Dios amó al mundo, dice, y envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel es todo. Incluyendo a toda la humanidad, pero de toda la humanidad, todo aquel que en él crea no se pierda. No se pierda. O sea que el amor de Dios, el darse de Dios, es incondicional. ¿Verdad? Él se entrega y se da a sí mismo. Él no se niega a sí mismo. Pero de nuestra parte es condicional si nosotros recibimos o no el don de Dios. Amén. Dios no pone condiciones para él darse, él se dio. Pero ¿cuál es la condición del hombre? Creer es la única condición. O sea que no estamos diciendo que somos salvos por algún mérito propio. No, todos estamos perdidos en delitos y pecados. Pero Dios amó al mundo, a los pecadores, para dar vida al mundo en él, por medio de la fe en él. Amén. Entonces, esos versos hay que entenderlos en su totalidad, y pero dice después, sigue diciendo que porque el Señor no vino al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Y después sigue diciendo el Señor, y esta es la condenación, dos puntos, que la luz vino al mundo, y ya nos había dicho atrás. En él estaba la vida, en el Hijo de Dios, en el Verbo eterno de Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Pero esa es la condenación. ¿Será que la condenación es que Dios en un decreto desconocido, de manera anticipada y arbitrariamente, decretó que algunos se fueran a perdición porque él lo quiso así? No. Eso lo dicen los cánones de Dort. Pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Ellos amaron, porque Dios llamó al mundo y envió a su Hijo. Pero el amor debe ser correspondido. Es un noviazgo, es un matrimonio. Siempre el Señor le hablaba a su pueblo, Israel, como su esposa, pero no le daba la espalda. Gracias al Señor que en Oseas muestra la misericordia y le dijo a Oseas que se casara con una mujer ramera, para que ellos aprendieran cómo ellos habían portado con su Señor, yéndose detrás de los ídolos. Pero el Señor después les promete que se va a volver a ellos. Pero como ellos le provocaron a celos al Señor, pues el Señor le ha provocado a celos ahora con nosotros, que éramos gentiles, ya no somos gentiles, somos cristianos. En Cristo Jesús no hay judío ni gentil, somos un solo cuerpo. Pero le dice entonces a nosotros los gentiles, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si no perdonó a la natural, tampoco va a perdonar a la silvestre. Entonces nosotros debemos tener temor de Dios y no envanecernos. Porque no es por justicia propia, por mérito propio, sino por amor de Dios. Amén. Por la gracia de Dios es que estamos delante de Él y que podemos permanecer en pie. Pero esa gracia debe ser recibida. El don de la gracia de Dios. Amén. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque es que el diablo quiere tergiversar el carácter de Dios. Desde el comienzo le dijo, con que Dios os ha dicho. Le dijo al Señor Jesús, aún con la Biblia. Dice en este salmo que si te lanzas de aquí, entonces no tropezará tu pie con piedra. Pero el Señor Jesús le sacó otro versículo. Dijo, esa es verdad, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y le completó la cosa. Entonces nosotros debemos estar, Señor, estoy delante de ti. Y no quiero seguirme a mí mismo, Señor. Yo quiero amarte y seguirte a ti. Yo soy tu hijo y quiero seguirte a ti. No quiero seguir mi propia prudencia porque es una necedad. Entrego mi corazón y mi prudencia en tus manos para que tú me enseñes y me corrijas. Quiero seguirte a ti, Señor. ¿Sí? Entonces se le apareció el ángel de Yahvé a Josué con las espadas envainadas. Ese ángel de Yahvé es el hijo de Dios antes de hacerse hombre. ¿Sí? Y le dice a Josué, oye, ¿tú eres de los nuestros o los de ellos? No. Menos Josué, ¿cómo así? No. Yo soy de Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor no está ponerse, Señor, ¿está conmigo o con aquellos? ¿Con la escuela calvinista o con la escuela arminiana? No, yo soy de Jehová de los ejércitos y nosotros debemos humillarnos y volvernos a los pies del Señor. Amén. Entonces nosotros no, porque por eso se han provocado guerras de religiones, aún en medio del cristianismo, amados. El catolicismo persiguiendo a los santos. Después en la reforma, los mismos reformados persiguiendo a hermanos que eran más fieles al Señor, como no se querían someter a sus estatutos, que nosotros no estamos ni por estatutos ni por el establecimiento humano, sino por el Señor, por su cuerpo, por su palabra, aunque como cuerpo, en sujeción unos a otros, pero delante del Señor. Entonces los mismos reformados mataron a otros cristianos también. Entonces cuando uno empieza a defender su bandera, ese es el problema. Nosotros debemos estar abiertos al Señor. Y no exigir nada a nadie, pero sí estar a los pies del Señor, como nuestro Señor. ¿Amén? Nosotros sí debemos interceder unos por otros. Interceder que el Señor tenga misericordia de unos y de otros, y de todos nosotros, para que nos volvamos al Señor. Y en ese proceso debemos tener paciencia, guardar la unidad del Espíritu con toda paciencia y mansedumbre. Amén. Eso no quiere decir ceder a errores. No. No. Quiere decir ser claro en lo que es del Señor, en los puntos fundamentales de la fe, pero sí tener misericordia, así como el Señor la ha tenido de nosotros. Ser mansos en el momento de hablar las cosas con ayuda del Señor. ¿Sí? Dice Pablo, vosotros que sois espirituales, corregirle con espíritu de mansedumbre. No seas que tú también seas tentado después. Y dice que el que no tiene misericordia también se le aplicará el juicio sin misericordia. ¿Sí? Pero sí tenemos que estar alrededor del Señor, de su palabra, y con el pretexto de ser mansos, pues no vamos a ser más buenos que Dios, ni tampoco dejar que cualquier espíritu de engaño se introduzca en la iglesia, en nuestra vida y en la comunión de los santos. Amén. Tratar las cosas en la medida del Señor, como el Señor vaya llevando las cosas siempre, pero con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Esos puntos doctrinales que algunos no son fáciles y que han sido lucha de siglos. Y nosotros no estamos pretendiendo responder, pero sí que el Señor nos responda. Y la respuesta está en la palabra del Señor. El peligro es cuando Y el problema está cuando nosotros queremos defender una escuela. Y no estamos para defender una escuela, estamos para someternos al Señor, para seguir al Señor. Pero en eso hay que seguir claro al Señor. ¿Vale? Entonces, hermanos, ayer leíamos esos versículos y otros más acerca de cómo el Señor incluyó a todos en su muerte expiatoria. Y la palabra dice que no es de todos la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, amado. ¿Amén? O sea, el problema nunca es de Dios. Porque a veces se le echa la culpa a Dios. Y dicen, no, es que Dios predeterminó anticipadamente, ya, sin oportunidad de que la persona escoja, predeterminó que algunos se fuesen al infierno así de cualquier manera. Eso dicen algunos, se le están echando la culpa a Dios. Y no es así. Dios dio todo. Lo hizo todo. Amó al mundo para que todo aquel. Y mira, antes de seguir un paso más hoy, vamos a ir a primera de Juan. Primera de Juan. Dice así, con ayuda del Señor. Vamos a leer esto. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y él es el Señor Jesús. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo, él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces, la obra expiatoria del Señor Jesús incluye a todos, pero no todos la disfrutan porque no quieren, porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Y eso es lo que vamos a hacer énfasis hoy, hermanos, porque sus obras eran malas. Porque hay personas que el Señor les insiste y hay personas que les predican. Y dice, no, yo no quiero saber nada de ese Jesús. Así haya muerto por mí, pero yo no quiero saber nada. Yo quiero todavía seguir echándome una canita al aire. Entonces, pues Dios respeta esa decisión, pero esa decisión lo va a llevar directo al infierno. Sea, se trata, hay dos grupos. Aquellos que dicen, Señor, hágase tu voluntad. Que quieren hacer la voluntad de Dios, le dice, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Pero hay otros grupos que, entre comillas, aunque no lo dice así la Biblia, y Dios dice, hágase la voluntad de ustedes. Y por esa voluntad de ellos, que Dios no violó, van a ir al infierno. Porque ellos no quisieron. Entonces, hoy vamos a ver cómo Dios insiste con el hombre. Ese sería el título de hoy. Dios insiste con el hombre. Vamos a ver. Entonces vamos a ir aún desde Génesis. Vamos a ver Dios cómo insiste. Ha insistido con la humanidad desde el principio. Vamos a leer unos versículos en Génesis 6. Génesis 6. Ya han pasado un buen número de generaciones desde Adán. Y están en los tiempos de Noé. Y dice Génesis 3:6, dice, y dijo Yahvé, o Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, que Dios estaba contendiendo, hermanos. insistiendo con el hombre. Y eso, y esa insistencia, esa contención de Dios, no ha sido un teatro. Hermanos, ha sido una realidad, no es un teatro. Dios contiende e insiste con el hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, porque ciertamente él es carne, o sea que se deleita en la carne. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque se deleitan más en sus pecados. Y preciso aquí, cuando se metieron con ángeles caídos, con demonios, con espíritus y eso. O sea, llegaron a esa bajeza. Entonces el problema del hombre. De Dios viene la misericordia, la gracia, el amor, la paciencia. Pero el hombre resiste. El hombre resiste y desecha el don de Dios. Vamos a ver que eso es así. Y aquí en el capítulo 6 también, en el verso 5 dice, y vio Yahvé que la maldad de quién, hermanos, de Dios no procede la maldad. Vamos a leer ahora unos versos, más adelante, vamos a seguir leyendo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de qué, de los pensamientos del corazón de ellos, o sea que el designio de estar en eso era del pensamiento del corazón de ellos. ¿Qué dice Ezequiel 14, amados? ¿En dónde nació el mal? En una criatura angelical, cuando ustedes lean después, a solas o como iglesia. Ezequiel 14. Van a ver que Dios hizo a ese querubín, hizo varios querubines, pero a ese también lo hizo hermoso, perfecto, dice. Muchos atributos hermosos le dio el Señor, muchos dones. Pero dice, se halló en ti maldad porque él quiso hacerse como Dios, usurpar el lugar de Dios. Ah, hermanos amados. Y ese es el principio de la rebelión. Ustedes saben que cuando el apóstol Pablo habla del anticristo cuando dice el hijo de pecado, el hombre de perdición. Esa palabra me llama mucho la atención, hermanos, en el griego, hijo de pecado. Esa palabra pecado en esa porción, el hijo de pecado dice anomía. Anomía quiere decir sin ley. O sea, andar por sí mismo. Y esa es la rebelión del hombre contra Dios, hermano. Y ustedes no han visto que el espíritu de esta época, desde los años 60 para acá, ha sido eso. El andar sin ley. Los muchachos que quieren andar sin ley. Sí. Es como un gallinero sin gallo. Qué alboroto tan terrible. Entonces no quieren que el gallo de los gallos, que es el Señor, perdónenme el Señor porque lo diga así, que Dios gobierne el corazón del hombre. No quieren. Vamos a leer ahora cómo dice, yo quise, pero tú no quisiste. O sea, el Señor sí quiere. Vemos que Dios insiste. Entonces, y así el Señor ha dado autoridades en la familia, ahora en la sociedad, en la iglesia. Pero ¿qué vemos en el espíritu de la Odisea, la última época de la historia de la iglesia? Se deja permear un poco por ese espíritu. La Odisea significa los derechos del pueblo. ¿Y en qué época se ha hecho más énfasis en los derechos del hombre que en esta época? Por encima de los derechos divinos, de los derechos de Dios en su palabra. Gracias al Señor que dice que cuando vendría el Señor, Él haría el volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces el Señor, en medio de ese caos, por su espíritu y por su palabra, viene a ordenar las cosas. Dice, sea la luz. Y ahí tiene que ver la predicación, pero muchos resisten a Dios el hablar de Dios directamente o a través de su palabra, a través de los que el Señor envía, llevándoles el Evangelio. Dios insiste, insiste, insiste y habla. Y habla. Te vamos a seguir, vamos a avanzar un poco. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Qué terrible, hermanos. Vamos a ver en esto en Mateo 23, un pasaje muy conocido. Mateo 23. Vamos a estar yendo del Nuevo al Antiguo Testamento y así. Con algunos de estos pasajes, algunos, solo algunos. Mateo 23, 37. Son palabras del Señor Jesús. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ay, Señor. ¿Cuántas veces quise? Dice Dios, el Señor Jesús, ¿cuántas veces yo quise? Él quiere juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. Entonces, hermano, leíamos ayer, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos. Pero el problema era que ellos no le recibieron al Señor. Mas a los que le recibieron, ¿y cómo se recibe? A los que creen en su nombre. O sea, que la base es la fe en el don de la gracia de Dios, no en una obra propia. No es que nosotros seamos justos o tengamos algún mérito en nosotros mismos, no. Somos justos por medio de la fe en Jesús, el que nos justifica en Él. Amén. Por medio de la fe en Él. Pero el Señor vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de varón, sino de voluntad de Dios. O sea que viene de Dios. No dice de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, viene de Dios. Pero nosotros debemos recibir eso que vino del Señor, que viene del Señor. Sigamos avanzando. Ese lo leímos ayer en Lucas. Y aprovechemos que hoy están otros hermanos que no estuvieron ayer. Y recordemos que eso está sobre la base de lo que leímos ayer también. Amén. Una continuación. Lucas 7. Aquí en Lucas 7. O leamos desde el 28. 7, 28 de Lucas. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Mira, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, o sea, los que primero debían haber recibido al Mesías, los que eran como la cabeza de Israel, los principales del pueblo, ellos que deberían haberle recibido. Dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, ¿qué, hermanos? Los designios de Dios respecto de sí mismos. O sea que, hermanos, Dios tenía unos designios, unos planes con ellos para salvación. Entonces, ¿cómo vamos a decir que ellos se perdieron porque Dios los había ordenado para perdición? No, el designio de Dios es que ellos fuesen salvos, justificaran a Dios bautizándose con Juan, y bautizándose con Juan, seguir a aquel a quien señaló Juan. Juan señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas ellos rechazaron el designio de Dios. Qué serio, hermano. Qué serio, por eso siempre nosotros debemos estar atentos al Señor. ¿Sí? Para que no nos deje el tren. Ya somos salvos, somos hijos de Dios, pero nuestra caminata, tanta cosa que tiene preparado el Señor, que no nos deje el tren, por amar nuestro propio pecado, por seguirnos a nosotros mismos, se nos pasa el tren, amado. que el Señor tiene preparado para avanzar como iglesia, como hijos de Dios. Amén, amado. Cosas que a veces no entendemos. Entonces, Señor, no me quiero amar a mí mismo. Dice el Señor que lo que a veces los hombres tienen por sublime es abominación a los ojos de Dios. Es que amemos lo que para Dios es sublime. Y que abominemos nuestro pecado. Entonces, mira cómo dice acá. El Señor insiste con su pueblo. Dios habla. Dios insiste. Dios toca la puerta. Dios toca la puerta del corazón de los hombres. Amén. Dios envía su palabra. Pero nosotros debemos decir, Señor, y sí, Señor, yo quiero. Amén. Es como un matrimonio. El Señor como nuestro esposo, porque Él se presentó a Israel y se presenta a la iglesia como nuestro esposo. Entonces debemos decirle, sí, Señor. Yo quiero, Señor. Mira, por ejemplo, María, lo que hizo. Vamos al Evangelio de Lucas. María, la madre del Señor Jesús. Mira esta escena tan hermosa. Vino y la visitó el ángel, ¿no? Ahí en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 28. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, ella se turbó y dijo, ¿quién es este? ¿Qué palabras son estas? Y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado, ¿qué? Gracia delante de Dios. Pero vamos a ver si es una gracia a la cual María tenía que decirle sí. ¿Cierto? Entonces mira lo que dice, has hallado gracia. Pero la gracia no es que Dios viene y le mete el bebé a María a la fuerza, a la viola. No. Dios no es un violador. Pero el que entiende, el que es piadoso, el que busca al Señor, porque dice Tito que el conocimiento de la verdad es conforme a la piedad. Entonces, si estamos delante del Señor y le pedimos, Señor, yo quiero que me ayudes, yo quiero recibir lo tuyo, yo quiero seguirte, pues vamos a conocer, vamos a tener revelación, vamos a ser alumbrados por el Señor. Entonces viene el Señor y le dice, has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo, mira que tuvo una conversación con el ángel. Y no le dijo, y María tienes que dejarte embarazar. No, así no fue. No fue una violación. Que eso es lo que quiere decir algunas personas aún con la Biblia. Que hablan, dice que una gracia irresistible. Pero vemos cómo el hombre es el que resiste la gracia, la palabra del Señor. Dice la palabra que ellos afrentan el espíritu de gracia. Es un espíritu de gracia. O sea, es un don inmerecido. No es algo que merecemos, que nace de nosotros, no, nace de Dios, de su voluntad. Somos engendrados por su palabra, pero esa palabra tiene que ser recibida, escuchada. Para eso tenemos que predicar, hermanos. No nos cansemos de predicar. Amén, de anunciar. Y oremos para que la persona no resista al Señor. Mira lo que dice. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada imposible para Dios. Aquí no está negando la soberanía y la omnipotencia de Dios. No, todo lo contrario. Pero en esa soberanía y en esa omnipotencia, como Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, en ese carácter de Él, y vemos ese carácter en las relaciones del Padre con el Hijo, como el Hijo dice, porque yo no hago mi propia voluntad, sino hago lo que le agrada a mi Padre. ¿Sí? El propio Señor Jesús en Juan 10 dice, yo pongo mi vida y nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo para salvar a muchos, porque ese mandamiento he recibido de mi Padre, el mandamiento, pero no lo forzó, no lo obligó, pero el Hijo, como es la obediencia, él mismo es la obediencia encarnada, por decirlo así, él es obediente al Padre siempre, está en esa plena comunión con su Padre. Entonces dijo, nadie me la quita, sino yo la pongo de mí mismo para volverla a tomar. Y dijo el Señor Jesús, todo lo que el Padre me dé, me dé, es mío, todo lo que Él me trajere. Entonces, ¿cómo lo trae el Padre? El Padre le habla, insiste, ama a todo el mundo, derrama su gracia, pero muchos insisten en sí mismos y desechan el don de Dios, resisten la gracia del Señor. La resisten, hermanos. Pero aquí María, vamos a ver que ella no resistió. ¿Sí ven? Que dice, mira María. O sea, ahí el ángel como que le habló, como cuando uno va a evangelizar a alguien, ¿no? Y la persona dice, ah, sí. Y mira lo que dice María. Mira la respuesta de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a qué. A tu palabra. Amén, amados. Oye, hermanos, y con estos versículos, con estas frases que hemos leído, ya vamos poco a poco vamos asomándonos y confiamos, confío en que el Espíritu Santo él mismo va a ir entrelazando estos versículos. Porque el Señor hace conforme a su palabra. Pero mira que el Señor no le dijo, a través del ángel no le metió las palabras por la nariz, obligándola, sino que le dijo, y María le dijo, ¿cómo será esto? Ah, es de esta manera. Ah, bueno, te hágase en mí conforme a tu palabra, hermanos. Porque, ¿sabes por qué? Porque les dice que la fe viene por el oír. ¿Pero por el oír qué? La palabra de Dios. O sea, que somos engendrados de Dios, nacemos de nuevo por medio del oír su palabra. Eso lo dice Santiago, leámoslo. Santiago capítulo 1. Santiago 1. Vamos a leer desde el 13. Porque es que muchos le echan la culpa a Dios. Y yo mismo he escuchado a hermanos, pero engañados por ese tipo de doctrinas, que dicen, no, es que Dios me fuerza a pecar. ¿Cómo así? O sea, le está echando la culpa del pecado a Dios. Eso es injusticia contra Dios. ¿Y qué dice la palabra? Porque son, voy a decirlo, hipercalvinistas. Él mismo me lo dijo. Y yo pienso así, así, así. Bueno, tuvimos muchas oportunidades de reunirnos con un grupo de hermanos en Cartago un tiempo. Y uno de ellos se paró, ¡pum! Y tiró la Biblia. Y le dijo el que estaba como al frente de ellos, ¿qué pasó? ¿Te confundiste? No, 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 no. Es que no, yo no puedo recibir esto, pero sí es como se está leyendo en la Biblia. La Biblia sí lo está diciendo así. Pero él prefirió amar más la escuela calvinista que la Biblia. Por lo menos en ese momento, quiera Dios que hoy ya ame más la Biblia. Y estaba confundido él mismo. El otro le preguntó, ¿qué te pasó? Lo que le dijo el hermano, no, 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 es que el hermano está leyendo la Biblia. Y tiró la Biblia, es que sí es así como dice el hermano. Pero para mí, no, yo no puedo aceptar esto. Porque había enseñado y estaba su mente, por eso nuestra mente tiene que ser renovada, amados. Amén. Es decir, Señor, tu palabra dice así, ni entiendo, pero yo lo acepto, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y ahí quedó embarazada María. Amén. Así el Señor nos embaraza con su gracia. Señor, hágase como dice tu palabra. Amén. Hágase en mí conforme a tu palabra, Señor. No sé cómo, pero hágase. Amén. Ahí. Ahí es, haré, hagamos al hombre, dijo la Trinidad, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios es amor, es justo, es verdadero, es puro, es recto, no miente. Amén. Entonces íbamos a leer, ¿no? En Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, hermano, y lo he escuchado. Perdón, 1.13. 1.13. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, como dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No hay que errar en esto, amados. Mucho menos atribuirle maldad a Dios. No, Él nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para ser conformados a Él santos y sin mancha. Dios aún hace llover sobre justos y pecadores, para ver si el hombre busca a Dios, a ver si el hombre se da cuenta. Vamos a leer unos pasajes ahora. ¿Qué lo dice la Biblia? Y Dios insiste con el hombre. Gracias, que el Señor sigue insistiendo, ¿verdad, hermano? Con nosotros. Ya somos salvos, pero que sigue insistiendo, porque queremos estar más cerca de Él. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, ¿cómo? Si Dios no tienta al mal, de Él no procede el mal, entonces, ¿cómo va a predeterminar irrevocablemente a algunos para el infierno? Eso sería injusticia. De Dios desciende toda dádiva y todo don perfecto de lo alto. El Padre de las luces. Si alguno está en la oscuridad es porque ama las tinieblas más que la luz. Pero Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. O sea, aquí habla de la inmutabilidad del consejo de Dios mismo de su consejo. Amén. No estamos negando. Dios no cambia y esa es la seguridad de nuestra fe, de nuestra salvación. Y que si nos apoyamos en Él, de la consumación de la obra del Señor en nosotros, el que la comenzó, la terminará, está es en Él, amén, en nuestra confianza en Él. Ni sombra de variación, Él no muda, pero mira lo que dice, Él, todo procede de Él, todo don perfecto, de su voluntad, nos hizo nacer ¿cómo? ¿Será que nos hizo nacer porque entonces nos violó y nos metió el Espíritu Santo así? Ah, eso no fue lo que le dijo el ángel a María. No, le explicó y habló, y María era una mujer piadosa, como Cornelio, era un gentil, donde empezó el reino de los cielos entre los gentiles, y era hombre piadoso y temía al Dios de Israel, pero no había nacido de nuevo, y él se le apareció un ángel y mandó a llamar a Pedro, y estaba predicando Pedro, y ahí descendió el Espíritu Santo. Y fueron bautizados y creyeron. Amén. Por el oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree la palabra del Señor. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, Él de su voluntad, es de su voluntad. Amén. Pero Él de su voluntad amó a todo el mundo y entregó a su Hijo. Por amor al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, si el mundo quiere recibir el don de Dios. Porque el Señor dice, como leímos, yo quise, pero tú no quisiste. ¿Cuántas veces, Jerusalén, insistí? ¿Para qué? Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya, qué maravilla. Esa es la verdad. Pero dice, recordábamos que en Tito dice que el conocimiento de la verdad según la piedad. Dice en Daniel 12, dice que de los impíos ninguno entenderá. Eso dice Daniel 12:10. De los impíos. Ninguno entenderá. Los que aman más las tinieblas que la luz. Los que no quieren ser salvos. Los que quieren seguir andando en sus. Yo me acuerdo, hermanos, una vez hablando a un hombre, ¿sí? A un psicoterapeuta, a un psicólogo. Y un hombre muy conocido en esa área, muy estudiado en eso. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Hasta que ya de frente ya le dije, mira, Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Yo he recibido el perdón de mis pecados y ahora soy un hijo de Dios, una nueva criatura. ¿Sabes qué me respondió? Bueno, pudo haber muerto por usted, pero por mí no. Él mismo resistió. Él mismo. Bueno, porque mira lo que pasa, vamos a ir a segunda a los tesalonicenses, vamos a seguir viendo cómo es, por qué suceden algunas cosas, hermano. Ay, Señor, Señor nos ayude. Este es, dice, hablando de, cuando, en ese pasaje, segunda a los tesalonicenses 2, habla del hombre de pecado, ¿no? De la anomía, sea, el hombre estableciéndose a sí mismo. Por eso la Biblia habla del Apocalipsis, no dice la marca del diablo. No, 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 no dice la marca, el número de. No, no dice que es número de diablo, sino el número de hombre. O sea, 666, el hombre autoafirmándose, el hombre afirmándose a sí mismo. Esa es la rebelión. Seréis como Dios. Sea, el hombre poniéndose a sí mismo como si fuera Dios. Dice verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden, hermanos? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vamos a volver a leer. Para los que se pierden, y aquí explica por qué se pierden, por cuanto no recibieron, pero ¿qué dice Juan? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso es recibir. Las dos cosas están de la mano, en el mismo momento, a los que creen son los que reciben son los que creen. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que Dios ha insistido, el Señor. Pero la persona no quiere, entonces ya queda a merced de espíritu de engaño. Y Dios entonces les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, esa es la condenación, es el mismo espíritu, pues es porque Jesús, las palabras del apóstol Juan registrando las palabras del Señor Jesús, el espíritu de Cristo está en Pablo, está en Pedro, está en Daniel, está en Moisés que escribió Génesis y está en otros que vamos a leer ahora. Entonces dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que ¿qué? Mira de nuevo, amaron qué, se complacieron en qué, en la injusticia, hermanos. Porque es que vamos a ver algo, porque es que también dicen que el hombre, cuando dice que el hombre está perdido en sus delitos y pecados, dice que ellos hablan de una depravación total en el ser del hombre. Ellos interpretan esa palabra, ellos, no la Biblia, cuando habla de muerte espiritual, la muerte espiritual no habla de aniquilación del hombre. ni de anulación de la voluntad humana. Sí fue manchada, pero no anulada. ¿Sí ves? La palabra no habla que fue aniquilada la personalidad del hombre en la caída. Sí fue manchada. Cuando la Biblia habla de muerte, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de muerte espiritual, habla de separación de Dios, siempre. Porque aún los testigos de Jehová dicen que cuando las personas mueren, las personas incrédulas son aniquiladas y ya dejan de existir. Pero el calvinismo no dice eso, pero dice que el hombre cuando cayó, prácticamente la personalidad del hombre quedó aniquilada, anulada. Y no es así. Vamos a ver unos versículos, vamos a seguir leyendo, cómo aún en Génesis, cuando Adán y Eva cayeron, Adán y Eva siguieron relacionándose con Dios. Dios les habló, les siguió hablando. Inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo Dios? Los vistió, mató un animalito, posiblemente un cordero, porque como vemos toda la tipología del cordero, y los vistió, o sea, de una vez les ofreció el plan de redención, de una vez. Y la primera profecía de la Biblia, ¿qué es? La simiente de la mujer, que ahora leímos ahora, que es Cristo Jesús, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. Amén. Vino a deshacer las obras del maligno. Amén. Él vino para deshacerlas. Y ahora darnos vida y victoria en Él. Victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Amén. Pero siguió relacionándose con el hombre. Pero es que el hombre era el que le da la espalda. Dios hablándole a Israel. Israel no quería oír en Jeremías. No quisieron oír. Endurecieron su corazón como un diamante. No querían oír y no quieren oír y no quieren oír. Bueno, entonces 70 años a Babilonia si quieren seguir con sus ídolos. Y 70 años, perdón, bueno, decir esa palabra, tragando, comiendo ídolos, ¿verdad? Bueno, sí, se los tragaron, no es una palabra grosera, se los tragaron, hasta que les salió por las narices. Pueblo de Israel, ese maná, qué maravilla, esto es un milagro del Señor. Queremos carne, pues tengan carne hasta que se les podría, en los dientes, apenas estaban en los dientes y vino una plaga. Vienen los dientes, los entredientes de carne de codorniz. Porque el hombre es carne, dice, porque ama su propio la maldad. En vez de alegrarse con el Señor, satisfacerse en el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús en su predicación? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Señor no va a decir de mentiritas, no va a perder el tiempo, no como podrá hacer el teatro, llamando al arrepentimiento. No. Pero mira, en cuanto al arrepentimiento, también lo que dice en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, con toda claridad, en el capítulo 3, versículo 9, dice así. El Señor no retarda su promesa. El Señor no la retarda, hermanos. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, hermanos. ¿Qué paciencia tiene el Señor con la humanidad? Para con nosotros, no queriendo que qué, hermanos. Ya ayer vimos lo que Dios quiere, que todos sean salvos, amén. Pero ¿qué es lo que no quiere? Dios no quiere que ninguno se perezca, hermano. ¡Qué maravilla! Dios no quiere que ninguno se perezca, sino que, de nuevo la palabra todos, Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguna de las 12 naranjas de esa docena que hemos hablado se pudra, sino que todas procedan al arrepentimiento, que todas vengan a la licuadora, sean licuadas, ¿verdad? En esa figura. Pero hermanos, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y predicó el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué predicaban los apóstoles cuando empezaban a predicar en un lugar? Lo primero era el llamado al arrepentimiento y a la fe. Esas son las dos primeras bases de hebreos, de los rudimentos de la fe, que es arrepentimiento de obras muertas y fe para con Dios. Ay, hermanos amados, qué maravilla. Porque a veces queremos cuadricular la Biblia en un cuadro teológico. Y no, mira que las mismas epístolas, solamente una fue escrita como un tratado, que es Hebreos. Dice, este tratado. Romanos es casi un tratado, pero casi todas las epístolas fueron escritas por situaciones o ocasiones como respuestas del amor de Dios para ayudarlo en situaciones, como cartas. Pero a nosotros queremos ya llegar a un extremo, claro, Dios iba sistematizando la verdad porque el mismo Espíritu Santo nos enseña acerca de Cristo, su divinidad, su humanidad, su obra redentora, el Espíritu Santo, cómo es que el hombre es salvo, todo está, la iglesia, las últimas, los dones del Espíritu, las operaciones en la iglesia, los ministerios, los dones, cómo Dios expande su obra, la operación del Espíritu en sus hijos, en todos, las últimas cosas. Vemos que el Señor va enseñando una cosa sobre la base de la otra de una manera lógica. ¿Amén? Una cosa está sobre la base de la otra. Es lo más normal. Pero Dios lo va haciendo de una manera familiar, como familia, nos va enseñando como familia. Entonces el problema es que cuando nosotros queremos que la palabra se cuadre a nuestro entendimiento, pues ahí estamos nosotros pues ofendiendo al Señor. Nuestro entendimiento es el que debe ser ayudado por el Señor. Y eso es vida, es espíritu y vida, es una alegría. Entonces, mira, hermanos, el Señor, ¿cómo habla todo eso? Mira, por ejemplo, Romanos. Romanos 1 dice así. Romanos 1, 1:28, mira lo que dice. Uno 28 dice, y como ellos, ¿no? Ellos, o sea, la humanidad, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios les daba muchas señales, pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios insiste, pero si la persona no quiere, pues Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí empieza a hablar de esas perversidades. Por cuanto ellos no tienen en cuenta a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. No, yo no quiero tener en cuenta a Dios. Ah, bueno. Entonces Dios insiste, insiste. Dice que en Tesalonicenses, que entonces, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía entonces un espíritu engañoso para que crean la mentira. Pero y Dios da libertad a uno de los demonios. Mira lo que dice aquí en Reyes. Mira lo que dice Reyes. ¿Cómo operan estas cosas en los lugares celestiales? Vamos a Reyes ahí en el tiempo de Acab. Primera de Reyes 22. Sí, hermano, Primera de Reyes. Entonces estaba en el tiempo de Acab y estaba en Micaías, pero Acab no quería escuchar, ¿no? Ellos no querían escuchar lo que Dios les hablaba, quería era que le hablaran cosas halagüeñas, pero no le podían hablar cosas halagüeñas porque ellos estaban en idolatría, estaban en contra del Señor y haciendo cosas que otros, Acab hizo lo malo, hizo cosas que otros no habían hecho. Y mira lo que dice en el verso 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová, mira, le va a hablar una visión que el Señor le dio, sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, o sea, todos los seres espirituales, ángeles y todo, ¿no? A su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, porque el Señor insistió, insistió, pero él no quería escuchar. Si ustedes leen desde antes, el Señor insistía a través de sus profetas. Pero él no, él quería escuchar. Él quería que le aplaudieran su maldad, ¿no? ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra, y salió un espíritu, aquí es un espíritu inmundo, o sea, un ángel caído. Porque mira que ahí en Job le dice Dios a Satanás, ¿dónde estaba? No, estaba dándole la vuelta a la tierra, dándome un paseíto, pero no eran paseítos. Y no has visto a mi siervo Job, que no hay como él. Y de una vez Satanás, ah, pero es que tú lo tienes cercado, siempre es espíritu de contención, de rabia, de envidia, de celos. ¿No? Entonces, ellos se presentan delante de Dios, pero ellos no pueden hacer nada si Dios no le da permiso. Pero ese permiso se lo da Dios con las personas, porque las personas han cedido y quieren escuchar otras cosas. No quieren escuchar la palabra, sino otra cosa. En el caso de Job es diferente. El caso de Job le dijo, bueno, ve hasta allí, pero no toque su vida. Y ahí el Señor le demostró a Satanás que él sí tiene hijos suyos que le aman. Y ahí es avergonzado Satanás. Hijos suyos, débiles, de carne y hueso, pero que le aman a él. Y no porque lo rodeó de bendiciones, ni de salud, ni de hijos. No, sino porque amaba al Señor. Esa es la batalla, hermano. Entonces no se sorprenda cuando tiene dificultades. No, hermanos. No se sorprenda cuando se levantan. No se sorprenda cuando pasa alguna situación complicada a veces. Claro, algunas cosas son resultado de nuestro pecado, pero a veces que uno dice, ¿qué pasó? No se sorprenda. Diciendo al Señor, aquí está Michael que me ama. Aquí está César que me ama. Aquí está Clorita que me ama también. Ah, pero quítale. Ah, pero... Oye, hermanos, el Señor no es así que se pone a pelear de puño a puño con Satanás, ¿no? Lo enfrenta con una criatura mucho más débil. Tremendo el Señor. Ay, gloria a Dios. Pero mira que en este caso fue que este sí quería escuchar que le aplaudieran, ¿no? Pero mira que no. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Como quieren escuchar es mentiras. Lo que les gusta a ellos. Porque era que prosperan tantas cosas a veces, de error, hermano. Uno se sorprende. Aún así usando la Biblia. Porque la gente como ama. Entonces el Evangelio de la Prosperidad. Eso está llenísimo, hermano, porque la gente ama más el dinero que a Dios. Va al culto y a veces los pastores mismos, y el Señor le habla fuerte a los pastores que hablan así. No le importa si nació de nuevo, si no, pero con tal que deje la plata, que deje el Rolex y todo eso, como un hermano que me contó que dejó una vez un Rolex de $10,000.
Pero me imagino que para el hermano un desapego también es enseñándole algo, porque despojarse de una prenda tan...
No, lo que le enseñó es que hay falsos profetas, mentirosos. Eso fue lo que le enseñó. Porque el Señor se lo había dado. Fue un trabajador y el Señor le da. A unos le da una manera y a otros. El Señor pone a los ricos para que sean generosos y a los pobres para que sean fuertes en la fe. Amén. El Señor ama a todos, ama a ricos y pobres y a todo eso. Amén. Lo único es que ahí Él quedó así, uy. Y eso se llena así, hermano. Pero hable de la palabra del Señor, de estas cosas. Y son pocos los que aman al Señor de todo corazón. No porque haya un mérito propio, sino por su misericordia. Hay que amar al Señor, amados. El que me ama, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Que llovió, vamos a la reunión a ver qué tiene el Señor. Amén. Puede ser inclusive, ay, estaba lloviendo, tenía sueño, me fui a la reunión y en la reunión empezaron a discutir, bueno, por algo, Señor, para enseñarte, para probar también tu corazón ahí como tú actúas. En todo el Señor está atento a los que le aman. Oye, hermano, es una cosa así, ¿no? Entonces fue, ¿no? Y el Espíritu fue y lo conseguirá, le dijo Dios. Entonces Dios aún le da libertad a esos espíritus, pero esa libertad es, yo voy a hacerlo así, a otro, no, tú no haces esto, a este sí, Satanás, con Job, no, solamente hasta acá, pero no toque su vida. ¿Verdad, hermano? Se levantan, inclusive a veces, como decíamos, hasta sectas sexuales usando la Biblia. Porque la gente está buscando es eso. Ahí se demuestra lo que ama, porque una persona que ama al Señor pues no se va a meter en eso. Puede que al comienzo inocentemente lo enreden, como el diablo sabe cómo camuflar las cosas, pero cuando se empieza a destapar, una vez el Señor, inclusive a veces hasta con tiempo el Señor le revela a uno con sueños o visiones y uno, uy, nos vámonos de acá. ¿Verdad, hermano? Pero el que ama al Señor, el Señor le muestra. Dice el Señor en Juan, el que quiera hacer mi voluntad conocerá si mi doctrina es mía o es de Dios el Padre que me envió. El que quiera. Es que si el Señor, tú sabes cómo soy yo, pero yo quiero. Y yo quiero querer. Ayúdame también a querer. Ayúdame. Enséñame. Amén. Pero el Señor quiere nuestra participación. Pero leamos. Vamos a seguir leyendo para tener los versos aquí claros. Vamos a Génesis otra vez, ¿no? Dijimos que íbamos a estar volviendo a Génesis. En Génesis vemos el Génesis, el comienzo, ¿no? En Génesis 4, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Caín. Ya el hombre estaba en pecado. Y mira que Abel aprendió de sus padres. Seguro sus padres le enseñaron qué fue lo que hizo el Señor. Entonces la promesa de un Salvador, que lo iba a figurar después con un corderito, y Abel presentó de lo más gordo de sus corderitos, como un tipo del sacrificio de Cristo, un sustituto, otro muriendo a favor de él, como una figura de Cristo. Y dice en el 6, entonces Jehová dijo a Caín, porque Caín trajo de lo del mismo, de sus propias obras, presentándose delante del Señor. Y dice, ¿por qué te has ensañado, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y mira lo que le dice el Señor. No le dice, mira, Caín, es que tú fuiste predeterminado para que te diera rabia y matara a Abel. No. Si bien hicieres, mira que estamos hablando ya del hombre caído, no el hombre antes de la caída que estaba perfecto y sin pecado. No, el hombre ya caído. Y que no perdió la imagen de Dios, dice Santiago, que el hombre tiene la imagen de Dios. Y Génesis 9, el hombre es la imagen de Dios. Sí fue manchada, pero no destruida. La imagen de Dios en el hombre. Sigue siendo un ser humano, pero contaminado con el pecado. En muerte espiritual, que quiere decir separación de Dios. Dice, si bien hicieres, o sea que lo está conduciendo, lo está enseñando, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, o sea, le da la oportunidad de escoger a Caín. El pecado está a la puerta. Entonces, como dicen que el hombre no tiene capacidad de que Dios le hable. ¿Sí? Tiene capacidad, porque Dios ama al hombre y le habla y le insiste. Claro, aquí Caín no había nacido nuevo, no le hablaba desde adentro, pero desde afuera le da testimonio y le hablaba. Hizo con Adán y Eva, hizo con Caín, hizo con muchos siervos a través de todo el Antiguo Testamento, antes de haber descendido el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y a ti será su deseo. O sea, tú decidirás. Si pecar matando a tu hermano. o hacer el bien también y ser enaltecido también como Abel. Y tú te enseñorearás de él. Y después Caín invitó a dar un paseo a Abel, pero el paseo, un paseo de la muerte para matarlo. Pero mira que Dios le insistió, le habló, le dio la oportunidad. Y ahí, unos versos más adelante, en el verso 26, verso 25 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Set significa sustitución. Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Porque es que ella estaba esperando esa simiente prometida, ¿verdad? Que sería la salvación del pueblo, de la humanidad, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que sería el Redentor. Y a Set también le llamó un hijo, perdón, le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. ¿Y sabes qué quiere decir Enos, hermanos? Mira, todo ese enaltecimiento de Caín y toda la descendencia de Caín, todos enaltecidos, ¿verdad? Y Lamec decía cosas altaneras y todo, pero Enos quiere decir frágil. Ese fue el nombre que Set le puso a su hijo. Se dieron cuenta, se empezaron a dar cuenta que el hombre es frágil y que necesita del Señor, hermano. Y mira lo que dice acá. Y apenas estamos en Génesis, no estamos en Hechos de los Apóstoles. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, o sea, a pedir cacao al Señor. Es decir, Señor, somos frágiles. Mire lo terrible que es el hombre en pecado. A invocar el nombre del Señor. Y gracias que por ahí vino la línea del Mesías. Por ahí vino Enoc, séptimo desde Adán. Por ahí vino Abraham. Por ahí vino David. Por ahí vino el Salvador, el Señor Jesús de la tribu de Judá. Cuando el hombre reconoce que es frágil. Entonces, si ves que se trata de cooperación, porque es que hay algo en la teología, hay dos palabras que son monergismo y sinergismo. En ergismo como energía, monos de una, o sea que es Dios operando él solo, sin darle oportunidad al hombre de decidir, está violentando al hombre. Pero el sinergismo habla de cooperación. O sea, Dios dice yo quiero, y quiere que dice yo quiero también. Al que quiera, venga y tome el agua de la vida gratuitamente. El que quiera ser mi discípulo, venga y sígame. Siempre el Señor dice al que quiera. Entonces Dios ahí nos ayuda. Señor, yo quiero. Tú dices tu palabra, yo recibo y yo quiero, Señor. Y gracias al Señor, porque el Señor me ofreció a su Hijo y yo le recibí. Y ustedes también le han recibido. Amén. Entonces, mira. Entonces, la palabra habla de colaboración, de ser colaboradores de Dios. Mira cómo es el Señor. Dios quiere colaboradores, Glorita. Amén. Dios quiere. Tú quieres. Tú quieres, hermano. Bueno, el Señor te va a capacitar, nos va a capacitar y nos va a instruir, nos va a guiar nuestro camino, va a preparar todo. Amén, hermanos. Entonces mira aquí, ahí comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. No podemos nosotros mismos, no sigamos el camino de Caín pretendiendo que por alguna justicia propia. No, Señor, envía al Mesías, aquel prometido, la simiente de la mujer. Y ahora ya lo tenemos, que es Cristo Jesús. Amén. Que lo envió el Padre. Amando a todo el mundo. Amén, hermanos. El Señor insiste. Insiste. Mira, por Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis dice, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Mira lo que le dice el Señor a Tiatira. Tiatira representa la época del oscurantismo. Es el periodo de la iglesia que más ha durado, fueron 10 siglos, desde el siglo, finalizando el quinto hasta el siglo XVI, cuando entró Sardis en la Reforma. Ahí estaba Tiatira. Y mira lo que le dice aquí el Señor en el verso 21. Le he dado, ¿qué? Tiempo para que se arrepiente. Mira lo que dice, lo que leímos en 2 de Pedro 3:9. ¿Qué leímos? Que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. No quiere que ninguno perezca. Entonces aquí a la iglesia que estaba en una situación bien difícil, le he dado tiempo para que se arrepiente, ¿pero qué? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Entonces el Señor quiere que seamos salvos. Y si estamos en error, que nos arrepintamos, pero a veces el hombre no quiere. No quiere, hermanos. Entonces, cuando el Señor habla de vasos de barro para honra y para deshonra, eso hay que entenderlo en su contexto. Eso hay que entenderlo. El Señor empieza a hablar de unas cosas y después, y eso hay que entenderlo. Amén. Yo creo que eso lo vemos Dios mediante mañana, porque eso necesita toda esta base. Yo creo que el Señor nos ha llevado así para no meternos de una vez a esos pasajes que son como el caballito de Troya de ciertas escuelas, pero caballito de Troya descontextualizado y que provocan confusión, aunque es muy común. Aquí en Colombia, y una vez fui a CLC, antes había más variedad ahí en Bogotá de libros. Ahora están metiendo y metiendo este tipo de literatura así de tipo calvinista cada vez más fuerte. Los dirigentes son de esa línea. Entonces uno pues debe estar preparado también para poder discernir las cosas. Es con la palabra de Dios. Amén. Discernir con la palabra del Señor. Entonces veíamos cómo muertos no quiere decir aniquilados, sino separados de Dios. ¿Sí? Cuando el hombre no tomó del árbol de la vida, quedó separado de Dios. Eso dice en Isaías. Mire lo que dice Isaías. Isaías 59. Desde el 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Aleluya. Ni se ha agravado su oído para oír el del Señor. El que, como dice el Señor, el que pide, recibe. O sea, que el Señor está atento. A ver si le pedimos. Pero vuestras iniquidades, sí, y 59, 1 y 2, estamos en el 2. Pero vuestras iniquidades, o sea, el que el Señor no ha cortado su mano para salvar, y su oído no ha dejado de atender. Pero vuestras iniquidades, como manos más las tinieblas que la luz, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es muerte espiritual. División, separación entre el hombre y Dios. Y vuestros pecados, son vuestros pecados los que han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, son vuestros pecados los que han hecho ocultar el rostro para no oír. Amén. Vamos a ir avanzando unas lecturas. Vamos a ir a Romanos, porque no quiero dejar así a la mitad. Vamos a Romanos, vamos a avanzar en la lectura. Amén. Romanos 2. De pronto con menos comentarios, pero vamos a leer capítulo 2 de Romanos. Dice así. Todo esto es necesario como una base para no hacer declaraciones en el aire de cosas. Amén. No estamos queriendo defender una idea propia, no, sino tener la palabra del Señor. Amén. Y ser vivificados por entre Romanos capítulo 2, desde el verso 1 dice: Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y habíamos leído que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, por eso Dios los entrega a eso, ¿no? Como leímos en Tesalonicenses, como leímos con Caín, y muchos otros casos, como el de acá, y otros muchos casos podríamos leer. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias, la cosa es que se menosprecia la riqueza de su benignidad, hermanos. Paciencia y longanimidad, eso es lo que hemos estado leyendo, ¿no? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente, metanoia. Pero por tu dureza, y como el hombre se endurece, entonces Dios lo entrega a esa dureza, que es lo que vamos a leer un poco mañana. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Esa es la palabra de Dios para la humanidad. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará ¿quién? A cada uno conforme a sus obras, hermano. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, como leímos en 2 de los Tesalonicenses. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? O sea, aquí no solamente son pasajes que son solamente para los judíos, o eso es solamente para los griegos, para los gentiles, no. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al malo. Mira, este versículo es importante, porque no hay acepción de personas para con Dios, amados. Nosotros somos los que a veces, Señor, nos ayude a no hacer acepción de personas, porque somos los que hacemos. Y nuestras escuelas hacen acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los de sin ley son los gentiles que no venían del pueblo de Israel. Y los de con ley también. Porque no son los oidores de la ley los que es justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea que a veces los gentiles, inclusive sin la ley, hacen lo que por naturaleza es de la ley. Por ejemplo, no robar, dice la palabra del Señor. Y alguien que nunca haya escuchado el Pentateuco y está acostumbrado a robar, pero un día llega y le roban algo que le gustaba, ahí se da cuenta que robar no es tan bonito, ¿verdad? Entonces ahí se da cuenta, entonces ahí su conciencia se despierta, oiga, robar es malo. Tribus indígenas que se comían a todo el mundo. Entonces vienen y se comen a su hijo. ¡Ay! ¡Qué terrible! Pero antes se hacía almuerzos terribles de seres humanos. Ahí se empieza a dar cuenta que el hombre está bajo pecado, que necesita un redentor, que es terrible, necesita la ayuda de Dios. Sale de la idolatría. Un caso, por ejemplo, muy conocido. Ha sucedido casos en el Oriente, en el Medio Oriente, en culturas. ¿Sí? Y en México. Pero aquí, por ejemplo, lo más cercano en Perú, la cultura inca. En la edad de oro del imperio inca, cuando Pachacútec era el rey del imperio inca, que él fue la etapa de oro del imperio inca, y ellos adoraban al sol, le llamaban Inti. Pero Pachacútec era un hombre que pensaba, analizaba, un hombre como que pensaba a veces y decía, bueno, si Inti fuera Dios, no saldría siempre por el oriente y se ocultaría en el occidente. Si fuera Dios, saldría un día por el norte, otro día por el suroccidente y daría una vuelta por acá, se quedaría en la mitad 4 horas más, pero no es Dios. Y además, si Inti fuera Dios, fuera todopoderoso y no dejaría que nadie lo ocultara, pero si unas pequeñas nubes lo ocultan. O sea que Inti no es Dios, o sea que hay un Dios que es creador de Inti y de toda la creación. Y así llegó a la conclusión de que hay un Dios creador, y de alguna manera llegó a la conclusión que ese Dios tiene un hijo. No sé cómo llegaría, pero así llegó, hermano. Pachacútec, hermano. Y ahí el Señor lo evangelizó. hasta cierto nivel. Y dejó de adorar a Inti, gracias a Dios. Aquí han adorado las ranas. Pero vea que lo que Egipto adoraba, se le fueron sus plagas. Adoraban la oscuridad, oscuridad. Adoraban los piojos, tengan piojos. Adoraban las ranas, tengan ranas. Aquí los chipchas y todo eso, adoraban las ranas. Tú vas a las piedras de tunas, ranas, lagartijas, a reptiles, casi que reptilianos, ¿no? Y tenga plaga de ranas. Ay, Señor, tenga piedad, Señor, perdona el pecado de nuestra nación. ¿Sí? Ay, hermanos. Entonces la gente adorando cosas y los muchachos buscando cosas. Y es lo que está destruyendo la marihuana. Entonces aprovechándose de los jóvenes y marihuanándolos y ellos allá enriqueciéndose y queriendo aprobar la marihuana acá. Porque ellos, las élites, tienen negocios con las drogas y con las armas y promoviendo la izquierda y todo eso y la ultraderecha y ellos promoviendo a los unos y a los otros para enriquecerse y para tener y para matar a la juventud y para embobar a la juventud para que no piense.
Porque piensa y se les olvida.
Exactamente. Hermanos. Y matándolos. Pero van a ser juzgados si no se arrepienten. Pero Dios les ha enviado palabra para que se arrepientan. Pero si no quieren, porque aman más el bolsillo. Rockefeller, David Rockefeller, se murió. 6 corazones, implante, vivió como 102 años. Y ni siquiera se saben de quién son esos corazones. ¿Y para dónde se fue con esos 6 corazones? Al infierno. Uno que se va a vivir ahorita a Londres, ¿por qué? Porque hace parte de los Rothschild. Porque hizo todo lo que hizo. Y ahora, queriendo apoyar a Palestina y no a Israel, entonces deja las cosas así a medias. Y quiere hacer sus negocios en su mansión en Londres. Entonces seguir porque de los Rothschild y todo esto. ¿Por qué todos esos negocios que se han venido adelantando? Ah, hermanos, bueno, no me quiero quedar acá, pero ay, Señor Jesús, Señor, haz justicia a nuestro adversario, porque se ha derramado mucha sangre inocente en Colombia. Se ha hecho perder a la juventud. Hay algunos que lo hacen voluntariamente, pero algunos llegan y le ofrecen cosas a los niños para enviciarlos. Entonces por eso quieren legalizar y legalizar. Y no, legalizar no. Más bien den plata para que tengan comida. No un taco de marihuana, no. Un kilo de carne, un litro de leche, un kilo de papa. ¿Verdad? Pero los campesinos sí, matándolos con el Tratado de Libre Comercio, que está matando a nuestra nación. Trayéndonos computadores, pero los computadores no comemos, comemos es de... Y que le quieren subir ahora el impuesto a la canasta básica. Los pobres son los que sufren, los ricos no sufren. Entonces esa es la injusticia. Si es rico o pobre, no es malo. Si es del Señor y se usa todo para manos del Señor, pero aquellos que se enriquecen es justamente el problema a costa del sufrimiento de otros. Ah, perdón, hermanos, eso fue un paréntesis ahí. Pero es la verdad, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces por eso sucede eso. Hermano, ¿quién apoya a Petro y quién apoya a Iván Duque? George Soros, ay perdón, dije nombre de... Hay que orar por el presidente, ¿no? Pero ¿quién es? La economía naranja, ¿qué es? Investiguen un poquito, que se den cuenta de dónde viene todo eso. ¿Quién apoya a uno y al otro? ¿Quién quiere que todo Sudamérica sea una revoltura como está ahora? ¿De dónde viene? Y aquí se deja manejar. Señor, tenga piedad de nosotros, amados, de nuestros pueblos, y por eso hay que anunciar el Evangelio e interceder por nuestros pueblos, amados, para que el Señor rescate a muchos. Amén. No se vayan al infierno. Hay que insistir porque Dios quiere que todos sean salvos. Pero algunos quieren presentar un Dios perverso que quiere que algunos se pierdan así arbitrariamente por un decreto ignoto, o sea, que no se conocen. No, Dios no es así. Dios quiere que la humanidad sea salva. Y quiere que el hombre se arrepienta. De Dios no procede la maldad. Él es el Padre de las luces, de donde desciende todo perfecto. Amén. Y enviado su palabra, a su Hijo y su palabra. Amén, amados. Hoy, hermanos, Señor, tenga piedad porque Señor Jesús. Entonces, Romanos 3. Vamos a leer pues, desde el 9, un pedacito. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles. O sea, aquí ninguno es de raza pedigrí. No, aquí ninguno es de pedigrí. No. Somos seres humanos condenados por causa del pecado, que necesitamos de un redentor, ser justificados por medio de la fe. Amén. Todos. Que todos están bajo pecado. Todos estamos en la misma dificultad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amén. Pero ahora el Señor entonces envió a su Hijo y eso es lo que viene a hablar después. No vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Ahora la ley, perdón, la justicia que es por la fe en Cristo, fe en su sangre como precio por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Si todos quisieran recibir al Señor, amén, amado. Vamos a Tito, mira Tito, vamos a avanzando. Tito, capítulo 2, versículo 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, de nuevo hermanos, a todos los hombres. Amén. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Mira lo que dice Hechos 17. Vamos completando esto que hemos dicho. Hechos 17. Dice así. Ahora Pablo le está hablando aquí a la cúpula filosófica en Atenas, ¿no? De la época. Pero mira lo que dice el 30 para resumir. Bendiciones, hermanos. Amén. Dice, Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque era ignorancia, ahora manda a todos los hombres, y le está hablando a quién, a los atenienses. Le habló a los judíos, pero como los judíos no tuvieron en cuenta al Señor, dicen, entonces nos volveremos a los gentiles, porque los judíos insistieron en lo de ellos, pero es un endurecimiento de Israel parcial, no es total. Amén. Total, que dice, entonces, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a quiénes, a todos los hombres. Entonces toman ese versículo, no es de toda la fe, pero ya hemos hablado porque es que no es de todos, porque no todos aprueban tener en cuenta a Dios. Amén. Entonces sigamos, dice, dando fe a todos los hombres, ¿cómo? Con haberle levantado de los muertos al Señor Jesús. La tumba está vacía, amados. El Señor resucitó, o sea, le apareció a muchos, a los 12, a las mujeres, después a 500 a la vez, después a Pablo, y se sigue apareciendo. En este último tiempo se ha aparecido muy seguido en países musulmanes, y muchos se han convertido. Pueden leer ese libro, El asesinato de cristianos, está en español. Cada capítulo es un testimonio real de cómo el Señor está operando. Y ese libro lo publicaron hace como 3 años, o sea que hay que irlo completando con más testimonios que tenemos que ir recibiendo de nuestros hermanos. Claro que algunos dan tienen el tiempo de dar testimonio y después lo matan. Ser mártir también por el Señor. Algunos escapan, pero otros han sido mártires. Amén, amados. Entonces el Señor dio fe a todos con haber levantado a Jesucristo, porque dice, y lo levantaré en la cruz y atraeré a todos hacia mí mismo, pero también levantado entre los muertos, para dar fe que Dios cumplió las misericordias fieles a David, resucitando a su Hijo de entre los muertos, venciendo la muerte. Amén, amados. Y vamos a ir terminando ahora sí. Vamos a ir leyendo cómo todo esto se dio. Y vamos a Hechos de los Apóstoles, Hechos 7. Vamos a leer en Hechos. Denme unos minuticos más. Discúlpenme ahí, pero quiero que podamos tener en cuenta, ya vamos terminando. Vamos a leer estos versículos. Yo sé que ya es tarde, pero veas, Hechos 7, Aquí Esteban estaba predicando allá en Israel, al pueblo del Señor. Y en el verso 51 dice, duros de cerviz, Hechos 7:51, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ¿qué dice? Dios insiste con el hombre, pero dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hermanos, puede ser que hayamos sido enseñados con ciertos puntos de los cánones de Dor en algún momento, que el Espíritu Santo es irresistible, pero se resiste al Espíritu Santo, como hemos leído. Y aquí está claro, vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. Aquí en Isaías 63 complementamos esto que dice el Espíritu Santo a través de Esteban. Dice Isaías 63:7. De las misericordias de Jehová haré memoria. Tenemos que hacer memoria de las misericordias de Jehová, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Mira que hay que hacer memoria de la grandeza de los beneficios, del bien del Señor hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Mira lo que el Señor le ha dado a Israel. Le dio al pueblo de Israel siempre fue misericordias, bondades, piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Mira cómo el Señor siempre fue su salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Mira, el Señor se angustiaba en las angustias de su pueblo. Y el ángel de su faz lo salvó. Y el ángel de Yahvé, o sea, el Hijo de Dios, antes de encarnarse, ¿no? El enviado del Padre, antes de hacerse hombre, era presentado como el ángel de Yahvé. El ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió. Lo rescató de Egipto con la figura del Cordero, ¿no? Que es una figura de Cristo. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Esto fue lo que siempre estuvo haciendo el Señor. Mira qué maravilla el Señor, a favor, insistiendo. Pero mira, más ellos fueron rebeldes. Ese es el problema. Fueron ellos. E hicieron enojar, ¿qué? Su Santo Espíritu. O sea, resistieron al Espíritu. Afrentaron al Espíritu Santo. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? La presencia de Dios en medio de ellos, la nube de Dios. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó al pueblo de Israel, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Pero dice que ellos hicieron enojar, ellos con sus rebeliones, el Santo Espíritu de Dios. Amén, amados hermanos. Leamos en Ezequiel 18 también. Vamos a leer unos cuatro versos para cerrar esta partecita de hoy. Ezequiel 18. Vamos a leer ahí desde el verso 21. 18:21. Mira cómo el Señor insiste con el hombre. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, si el impío se aparta, y guardare todos sus estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Y mira la pregunta del Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Yahvé Adonai, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y Ezequiel 33, mira lo que dice. Aprovechemos que estamos en Ezequiel 33:10. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Yahvé Adonai, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere que ninguno perezca.
La persona dice, no me complazo.
No se complace en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que quiere el Señor. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriré, eso es casa de Israel. Es cuando uno predica el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio y no mueran, sino tengan vida eterna por medio de la palabra del Señor. Amén, amados. Entonces, todo esto debe ser tenido en cuenta cuando leemos la palabra del Señor y terminemos ahora sí. Romanos, ¿no? Dijimos unos cuatro versos, entonces ya al cuarto, o al tercero, o al cuarto, no sé. Romanos 10. Y eso lo estamos leyendo rapidito, pero es para dejarlos ahí. Ya con lo que hemos hablado ya podemos entender un poco más. Confío en el Señor. Desde el 12. Es un pasaje muy conocido, por eso lo dejé de último. Dice 10:12 de Romanos. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Eso lo vimos desde el tiempo de Seth. Pero ahora ya ha venido el Señor para invocar su nombre también. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ah, hermano, es salvo porque es regenerado primero, porque se le mete el Espíritu Santo violando a la persona. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creer? Ah, ¿cómo lo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Porque no, muchas veces no oyen porque no quieren o porque no ha llegado quien les predique. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Por eso hay que rogar, Señor, envía obreros a tu mies. Hay mucha mies en Armenia, mucha mies en el Quindío, muchas mías en Colombia y en el mundo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el Evangelio, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ah, ¿sí ves? No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, mira, Pablo toma de Isaías, que por la hora no vamos a ir a las citas de donde la saca Pablo, Pablo la saca, pero después, si sus hermanos pueden, vayan al contexto, vayan a, ahí están los pies de páginas, y lean el contexto donde sacó esas citas. Y mira, siempre el mismo principio. Dios insiste, Dios da todo a favor del hombre, pero el hombre rechaza. Pero los que no rechazan son salvos, son edificados, son fortalecidos, son usados por Dios. Amén. Dice, ¿en dónde iba? Ah, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y mira aquí, señale este. Así que la fe es ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Dios ha dado la fe a todos con haber levantado a Jesucristo entre los muertos. Esa es la que predicamos. La resurrección de Cristo entre los muertos. Y la salvación por medio de la fe en Él, dando vida a los muertos ahora. Amén, amados. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, hay un pie de página, después lo leen, en todo el contexto. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, ay, mira lo que dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, como ellos provocaron a Dios a celos con sus ídolos, aunque Dios le insistía, y como leímos ahora en Isaías, aunque el Señor los salvó, el ángel de la faz iba delante de ellos, los pastoreó, pero ellos hicieron enojar, resistieron al Espíritu de Gracia, afrentaron al Espíritu de Gracia. Oye, hermano, perdone que esté hablando así fuerte, pero pareciera que estoy hablando un público muy grande, pero es que, hermano, es que la culpa no es de Dios. Porque espíritus de demonios, doctrinas de demonios quieren engañar. Amén. Y yo digo que yo creo que lo estoy hablando así porque yo necesito entenderlo bien. Hablármelo bien fuerte para adentro, para mí también, ¿verdad? Ay, Señor. No se me olvide el amor de Dios. Pero no me olvide que estoy terrible. Y si no acudo a la gracia del Señor, pues ahí. Ese es el problema. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. A veces no pasa. El Señor le da oportunidad a uno. Y uno empieza a preferir otras cosas. El Señor nos provoca celos levantando a otro. Y Señor Jesús, ¿no es así, hermano? A veces el Señor le pone a uno a ayudar a una persona y uno le da tanta vuelta por el egoísmo de uno y se adelanta a otro. ¡Ay, Señor, perdóname, se adelantó otro! He escuchado casos. A veces el hermano no tiene agua, está seca la sed, de la sed la seca la boca, y alguien dice, ay, ¿será que voy? No voy, ¿ve? Y de pronto alguien se levanta y le trae el agua, el Señor le pone en el corazón, entonces gracias por este vaso de agua. Cosa sencilla, a veces así, hermano. ¿Será que le predico o no le predico? Y si tienes el sentir, es porque Dios pone el querer como el hacer, pero si tú resistes al hacer, entonces también iba al querer a veces, tú no quieres, pues Dios no se ocupa en eso, entonces. El Señor quiere que intercedas, que oremos, que no perdamos las oportunidades que Dios nos prepara. No vamos a estar como locos, corriendo, todos desesperados, a ver, buscando a ver qué hace. No, Dios mismo va haciendo todo, amén. Va preparando todo para que nosotros lo hagamos con Él, amén. Eso es sinergismo. Dios haciendo, invitándonos a ser colaboradores, su ayudadora idónea, su esposa. ¿Tú quieres mi amor? Ah, bueno, pero no agarrarla de las mechas. Venga y me ayuda. No, Señor no nos agarra de las mechas. Nos invita, amén. Al que quiera, venga y tome gratuitamente. Es gratis, un don de gracia. Pero venga y tome del agua de la vida. Amén, hermano. Eso lo dice el Señor en Apocalipsis, lo dice el Señor Jesús, lo dice Juan, ¿no? Mejor dicho, lo dijeron los Isaías 55, lo dije, no, pues, si empezamos a leer todo eso, ¿verdad? Hermano, tenemos que hacer una vigilia de 3 días. Pero entonces mira lo que dice. Con un pueblo insensato os provocaría ira. E Isaías dice resueltamente, fue hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como no escuchan la palabra, nos volvemos a los gentiles. Es de esa manera que el Señor los buscó. Pero acerca de Israel dice, todo el día, como dice, ellos no tuvieron en cuenta el designio de Dios para con ellos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Señor, guarda tu iglesia, porque si no perdonó a las naturales, tampoco a las silvestres, para que no nos ensoberbezcamos tampoco nosotros. Señor, extiende sus manos, pues tomémosla. Amén. Levantémonos en el Señor, con el Señor, lo que Él nos da. Todo el día extendí mis manos a un pueblo que rebelde, y la rebelión habla de la voluntad. Y contradictor habla de la persona de manera propositada, rechazar el llamamiento del Señor constante. Amén, amados. Entonces, hermano, yo creo que por hoy, con la ayuda del Señor, dejemos acá. Bueno, ahí yo creo que ha sido un poco intenso, pero es base, hermanos, para que después, mañana, Dios mediante, ya más resumidamente podamos considerar algunos principios ya también generales. Pues hoy nos llevaba a poner algunas bases, hay muchas otras cosas, pero esto nos va dando una idea general de cuál es el carácter y el propósito de Dios. Ya después tenemos que entrar en unos términos difíciles, pero para no interpretarlos según escuelas teológicas, sino según la palabra de Dios. Palabras como elección, predestinación, presciencia, todo eso, pero ya en base a lo que hemos leído. Amén, amados. Entonces, el Señor nos concede. Escuché que nos íbamos a reunir mañana, entonces. Démosle gracias al Señor y nos despedimos. Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesús por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque con amor eterno nos has amado. Perdona nuestros desvíos, Señor. Perdona nuestras rebeliones. Tú llevaste toda rebelión en la cruz del Calvario, Señor. Tú llevaste, Señor, toda enfermedad aún, Señor, en la cruz del Calvario. Llevaste todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Oh, ten misericordia de nosotros, Padre. Gracias por el don inefable de tu gracia, por las riquezas inescrutables de tu gracia eterna, de tu evangelio eterno. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús, fortalécenos por tu espíritu, danos descanso, Señor, en ti, espiritual, a nuestra alma y aún a nuestros cuerpos esta noche, Señor. Podamos descansar, tú renuevas nuestras fuerzas como las águilas, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Guardan mis hermanos en regreso a sus hogares, guarda sus caminos. Sé tú bendiciendo, Señor, te ruego que las dificultades que cada uno tenga, seas tú poniendo tu mano, Señor, y dando paz al corazón, Señor. Seas tú supliendo toda necesidad de todo tipo en toda área, Padre. Gracias porque tú quieres el bien, Señor. Porque de ti procede toda dádiva y todo don perfecto, Señor. En quien no hay sombra de variación. Gracias, te amamos porque tú nos amaste primero. Tú nos creaste y a pesar de nuestra caída, Señor, tú nos redimiste. Siempre actúas primero y recibimos ese amor tuyo, Señor, y que también, Señor, tú nos concedas que haya un fruto de ese amor en nuestra vida. Gracias, Padre. Sigue enseñándonos tú. En el nombre del Señor Jesús. Amén.